Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5, Todo Noticias.
Gran parte de la población mundial vive actualmente en zonas urbanas donde se rebasan habitualmente los niveles óptimos permitidos para mantener una buena calidad del aire. En Europa, las emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera han disminuido notablemente durante las últimas décadas, aunque todavía es necesario reducir mucho más los vertidos de gases de efecto invernadero para conseguir los objetivos fijados a 2030 y, sobre todo, evitar problemas de salud a la población. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Francisco Javier Gómez Moreno, que es investigador del Departamento de Medio Ambiente del CIMAT. Hola, Francisco, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, ¿qué?
Bueno, vayamos por parte. Vamos a ver, si quemamos combustibles fósiles, estamos contaminando, ¿no?
Estamos haciendo emisiones y esas emisiones se van a dispersar en la atmósfera y eso es contaminación.
El catálogo es muy amplio. Ahí la mayoría nos perdemos. Óxidos de azufre, de nitrógeno, monóxido de carbono, en fin. Te pedimos ayuda.
Bueno, principalmente...
cursillo breve.
Principalmente en la atmósfera hay dos tipos de contaminantes, los gases y las partículas. Los gases son los que más suele conocer el público, los NOx, que son los que ahora preocupan más por motivos de legislación. El ozono también puede causar bastantes problemas. Luego hay compuestos de orgánicos volátiles, hay el CO2 que produce el calentamiento global. Esos son los gases. Y luego están el tema de las partículas. Las partículas son también emitidas, también se te generan de forma natural. Hay un grupo de partículas que se forman de forma natural. Y bueno, hay distintas clasificaciones según su tamaño, según su composición, etc.
¿Qué medios técnicos, qué tecnología utilizáis los investigadores para recoger información sobre la contaminación?
Bueno, pues la mayor parte, para el tema de gases, la mayor parte de la instrumentación son equipos ópticos, los compuestos que interesan, pues lo que decía antes de los NOx, el ozono y demás, son compuestos que absorben luz en distintas longitudes de onda y cada uno de los contaminantes existe un equipo que mide ese tipo de compuesto. En el caso de las partículas es distinto, ya la instrumentación es diferente. Lo que se hace es que se retienen en filtros, esos filtros se pesan antes, se pesan después. Existen ya sistemas también automáticos que son capaces de pesarte la cantidad depositada en el filtro. La verdad que conforme ha ido pasando el tiempo, los sistemas se han ido haciendo cada vez más complejos y nos permiten obtener información cada vez más completa y con una frecuencia pues cada vez más alta. Y esto es importante porque nos permite identificar fuentes de contaminantes, nos permite saber cómo se comportan ciertos elementos frente a estos contaminantes. Si somos capaces de medir esos contaminantes en una fracción de tiempo muy pequeña, vamos a poder ver si pasa un coche, si es el coche el origen de ese contaminante o no. Por ejemplo, por poner un ejemplo.
Las ciudades, bueno, pues van creciendo, ocupan grandes superficies. Hay sistemas móviles, claro, porque la contaminación varía de una zona a otra de la ciudad, ¿no?
Sí, sí, hay sistemas móviles. Estos equipos que mencionaba antes los puedes meter en un camión, una furgoneta e irte a medir a diversos sitios. Hay varias instituciones que tienen ese tipo de furgonetas. Nosotros, además de estos, en los últimos años se han desarrollado instrumentación que se llama portátil, que tú la puedes llevar en la mano o lo puedes llevar en una mochila y eres capaz de irte moviendo y haciendo recorridos para poder medir estos contaminantes. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en temas de partículas, hemos hecho campañas con estos equipos, midiendo en puntos donde las concentraciones son altas o puntos que tienen interés por el tipo de personas que viven allí, que son más que pueden estar más afectados por la contaminación.
Bueno, la contaminación es un gran problema para todos, pero bueno, no estamos solos. Hay una, por lo menos una directiva europea de calidad del aire que nos protege, ¿no?
Sí, hay una directiva de calidad del aire que lo que hace es poner límites y poner valores a los contaminantes de tal forma que los Estados miembros tienen que adaptar su legislación a esta directiva. Y como consecuencia de ello, pues han sido los cambios que ha habido, por ejemplo, en Madrid con el tema ya ha habido algunas veces que han habido escenarios donde se ha prohibido circular a más de 70 kilómetros por hora en el interior de la M30, se ha restringido el tráfico, etcétera. Pues todo esto tiene su origen en que no podemos sobrepasar ciertos compuestos, ciertos gases, no pueden sobrepasar ciertas concentraciones, y estas concentraciones vienen dadas por la directiva de la Unión Europea.
Bueno, las leyes, las directivas harán su parte. Lo ideal es no contaminar, pero bueno, sí. Ya que lo hacemos, ¿no? Nos hemos empeñado en eso, ¿no?
¡Qué remedio!
Necesitamos soluciones y aliados. Uno de los mejores está en la naturaleza. Los olmos, los robles, los pinos, los cipreses, los cedros, las acacias. ¿Pueden los árboles y la vegetación protegernos de la contaminación? La respuesta es sí.
Sí, los árboles nos pueden ayudar a absorber parte de esta contaminación y ayudarnos a tener mejor calidad de vida. Nuestro grupo, en colaboración con otros grupos de la Comunidad de Madrid, hemos realizado una serie de medidas, por ejemplo, en el Retiro, y allí hemos visto cómo los árboles reducen la contaminación, sobre todo por partículas. Hemos visto como a 20 metros de 25 metros de la calle ya bajaba un 25% la contaminación por partículas. Si te ibas 100 metros ya bajaba el 50% en general. No todos los contaminantes se comportan igual. La capacidad de filtración de los árboles depende del tipo de hoja que tienen, de su forma, del tamaño, de etcétera. Y también en función del tipo de partículas. Las que comentabas antes de black carbon, esas son muy pequeñitas y no son fáciles de retener en los árboles. Entonces, en lugar de estos valores que decía, que llegan hasta el 25-50%, pues esas se quedan en el 20%, menor retención.
Cuanto más grande, cuanta más hojas tenga el árbol, mejor.
Mejor. Cuanto más hojas tenga, cuando tenga hojas grandes, hojas en forma de aguja, como por ejemplo tienen los pinos, ese tipo de árboles no ayuda tanto como árboles que tienen hojas planas, hojas grandes, donde sí que pueden depositarse más fácilmente las partículas.
O sea, si el árbol o cuando el árbol absorbe la contaminación, ¿qué hace con ella?
En el tema de las partículas se queda en las hojas, y luego cuando llega la lluvia las limpia y las lleva al suelo. Otro tipo de contaminantes, como son los gaseosos, los NOx, por ejemplo, los puede absorber el árbol. Las hojas pueden abrir los estomas y absorber los NOx, y entonces se queda en la planta.
O sea, sería muy buena idea plantar muchos árboles en las ciudades, ¿no?
Sí, pero hay que ir con cuidado, porque hay que saber cómo hacerlo por varios motivos. Primero, por ejemplo, hay que tener en cuenta que además de retener partículas y retener gases, los árboles emiten compuestos orgánicos y pueden producir alergias. Entonces, lo que podemos conseguir es aumentar un poquito el nivel de alergia de ciertos grupos de personas. Y luego, que depende un poco de la geometría, de dónde coloquemos el árbol en la calle. si lo que puedo hacer, si puede, el árbol puede evitar, si tú estás debajo del árbol, puede evitar que la contaminación que tienes por encima, la copa del árbol, te puede impedir que te llegue a ti, por lo menos te la reduce. Ahora, si tú por debajo de la copa del árbol tienes un coche y está emitiendo, pues en la copa del árbol lo que va a hacer es evitar que ese contaminante, esa emisión del coche, se disperse. Y entonces se te queda ahí. Hay que plantar árboles, pero hay que hacerlo de forma adecuada para que te ayude a filtrar esos compuestos y no sea justo lo contrario, que te los concentre.
Árboles, plantas, vegetación, el potencial es muy grande, ¿no? Se puede retirar mucha contaminación.
No sabemos todavía exactamente cuándo. Sabemos que es un camino para mejorar la calidad del aire y en ello estamos trabajando. Ahí se está abordando el problema desde diversos puntos de vista. Desde el punto de vista físico o químico, como hacemos nosotros, pero también otros grupos que desde el punto de vista biológico también están intentando verlo. Cualitativamente se sabe que sí que funciona. Cuantitativamente todavía queda por determinar hasta qué punto la vegetación nos va a ayudar a disminuir la contaminación. Es un campo abierto que en los próximos años yo espero que se siga trabajando y que se consigan muy buenos resultados.
Oye, ¿el proyecto, lo que habéis hecho en el retiro, va a tener una continuidad o...?
El proyecto ese se acabó. Era un proyecto donde, además del retiro, estuvimos también mirando en otras zonas donde no había árboles. Por ejemplo, estuvimos en la Plaza Elíptica de Madrid, que es otro de los puntos donde las estaciones del aire daban valores más altos en Madrid. Estuvimos viendo a ver cuáles eran esos motivos, cuál era el principal problema. Y ese proyecto pues se acabó. Hemos iniciado otro donde vamos a seguir realizando medidas, vamos a buscar puntos de Madrid también problemáticos, pero aún está abierto si vamos a volver al retiro a ver exactamente qué plantas son las que mejor retienen o no. Es una línea que tenemos abierta y yo espero que sigamos, porque a mí me parece que es muy interesante.
Muy bien, Francisco Javier Gómez Moreno, investigador del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, te doy las gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por estar aquí, que me habéis hecho pasar un rato muy, muy agradable.
Muchas gracias, hasta pronto.
Reduce, recicla, reutiliza. $8.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5.
Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con David Vieites, que es científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Vamos a ver, David. Durante décadas la pregunta ha sido: ¿el calentamiento del planeta es inusual o ya ocurrieron en el pasado episodios similares?
Mira, el cambio del clima en el planeta en los últimos 80, 100 millones de años ha cambiado muchísimas veces. De hecho, el planeta ahora es más frío que en el Cretácico, por ejemplo, cuando estaban los... antes de que se extinguieran los dinosaurios, ¿no? Pero no encontrarás ningún científico que niegue que el clima del planeta ha variado durante mucho tiempo y ha cambiado mucho. De hecho, los últimos 1,5 millones de años, que es mucho, mucho tiempo, ¿no?, pues hemos vivido un ciclos de glaciaciones, periodos cálidos interglaciales, otra glaciación, ¿no? Y ahora mismo estamos en un periodo interglacial. Lo que sí es cierto es que a esa variabilidad natural climática del clima del planeta, ¿no?, pues le estamos añadiendo la producida por el hombre. Y esta producida por el hombre, hay una correlación directa y muy fuerte entre las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, el metano, por ejemplo, y el calentamiento de la Tierra. ¿Qué tiene de diferente esta del patrón anterior? Que es muy rápida, y está llegando a unos niveles de calentamiento muy superiores a los que las especies, los ecosistemas pueden llevar bien.
David, los más escépticos sostienen que, aun suspendiendo totalmente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, el efecto tardaría bastante en revertirse, es decir, que prácticamente estamos ya en un punto de no retorno.
Vale, pero eso no lo dicen los escépticos, no. Eso lo decimos todos,
¿no?
Vamos a ver, esto es muy sencillo. Cambio global, ¿no? Hay muchos efectos. Hay cosas que hay esperanza, ¿no? Que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, reforestar la Amazonia, podemos hacerlo. Parar de contaminar, podemos hacerlo. Parar de destruir la naturaleza, podemos hacerlo. Cambiar de dieta, de modelo energético. Tenemos la tecnología solar y eólica para cambiarlo. Muy bien. Si yo paro las emisiones, nosotros paramos. Hoy, cero emisiones, el CO2 sigue ahí en la atmósfera. El planeta se va a seguir calentando, ¿no? Y se va a seguir calentando a una tasa pues bastante alta. En este artículo hay una gráfica que para mí es la gráfica de la vergüenza, que es que a pesar de todos los acuerdos que ha habido en los últimos años, demuestra que las emisiones de CO2 no solo han parado, no han parado, se han incrementado en los últimos 5 años. O sea, estamos emitiendo más. Entonces, siendo realistas y sabiendo que no es que no vayamos a parar de emitir, es que estamos emitiendo más, pues la consecuencia clarísima es que la temperatura del planeta va a ir a más. O sea, eso es una cosa sobre la que no podemos actuar sobre el sistema climático a corto plazo. Entonces, el objetivo es parar las emisiones y el resultado es a muy largo plazo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tú plantas un árbol, ¿para quién lo plantas? ¿Para ti o para tus nietos? Es para tus nietos, porque tú vas a ver un arbolillo, tus nietos van a ver un árbol grande, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar así a largo plazo. Tenemos que tomar medidas y acciones hoy, sabiendo que dentro de 100 años o así, pues se empezarán a notar las consecuencias, ¿no? Pero lo que está en la atmósfera, a ver cómo lo vamos quitando, ¿no?
Sostenible, sostenibilidad. A ti estas palabras no te terminan de convencer.
Sostenibilidad, sí, pero a mí lo que no me convence es la conjunción de desarrollo sostenible, porque por definición, si te desarrollas, no te sostienes, y si te sostienes, no te puedes desarrollar. Es un oxímoro, ¿no? Es como lo de muerto viviente, estás muerto, estás vivo, ¿no? Yo creo que sí que es importante el concepto de sostenibilidad, pero unido al desarrollo es complicado, complicado de explicar, ¿no?
Entonces, cambio climático, calentamiento global, ¿por qué tenemos dos formas de describir lo que es básicamente lo mismo?
Bueno, se está produciendo un cambio climático y ese cambio climático en estos momentos pues es un calentamiento de la Tierra. ¿Qué pasa? Que hay determinados grupos que han presionado en los medios para que no se use mucho esto de calentamiento, de crisis climática. Son palabras que llaman a la acción, a la emergencia, que hay un problema. En cambio, pues cambio climático, pues siempre hubo, ¿no? Siempre hubo cambio, el clima cambia y siempre hubo, ¿no? Pero no nos dejemos engañar, o sea, aunque se puede usar cualquiera de las dos, estamos en un momento de un cambio a gran escala de las condiciones climáticas de este planeta que nunca habíamos experimentado, nuestra especie nunca lo había vivido.
¿Los medios deberíamos dejar, los medios de comunicación, deberíamos dejar de utilizar, de referirnos a este fenómeno como calentamiento global o como cambio climático, hablar ya directamente de emergencia climática?
Yo creo que se pueden usar todas. Vamos a ver.
Todavía se...
Desde mi punto de vista, crisis o emergencia climática, ¿eso qué es? Es algo puntual, ¿no? Es una... la gota fría que destruye, eso es una crisis de repente, una emergencia, ¿no? Se puede seguir hablando de cambio global y tal. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se está poniendo de manifiesto en el título, ¿no?, de este artículo que habla de crisis de emergencia climática, es que estamos llegando a un punto en el que se está convirtiendo en eso de verdad, en un punto de no retorno, si seguimos como seguimos, en los que las condiciones climáticas no nos van a gustar nada, ¿eh? Y ya no solo a nosotros a nivel individual, ¿no?, como especie humana y tal, sino a todo el planeta, que a fin de cuentas es de lo que vivimos, ¿no? Por ejemplo, no vale de nada tener en verano un aire acondicionado y estar encerrado en tu casa cuando el resto de bichos y plantas de las que tú te vas a alimentar se están muriendo por la ola de calor, ¿verdad? O sea, llega un punto en que no es sostenible.
Bueno, cada vez se producen registros de temperaturas más altas, ¿no? Bueno, más extremas. Pero esto, digamos, es tan solo una de las consecuencias de este fenómeno del calentamiento global, ¿no? podrían llegar tormentas más intensas, olas de calor más fuertes, más derretimiento del hielo, de los glaciares. Estaríamos estresando los ecosistemas, el aumento del nivel del mar. La lista es larga, ¿no?, de las consecuencias de todo lo que nos puede traer este fenómeno si no actuamos cuanto antes, ¿no? Es decir, el escenario no es para nada bueno.
No, bueno, hay muchos estudios que se publicaron ya hace tiempo y que se están corroborando ahora, ¿no? Lo que mencionas de las olas de calor, que es algo que nos toca aquí en España principalmente últimamente con fuerza, pues cada vez son más intensas y más frecuentes, duran más, ¿no? Ahí. Y claro, si aquí es así, imagínate en África, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que dicen que toda la zona tropical va a sufrir olas de calor muchísimo más intensas y muy, muy largas, de más de meses. Y claro, eso pues va a tener consecuencias incluso en la mortalidad de la gente, ¿no? Y de las especies, de los ecosistemas.
Bueno, la energía, muy importante, actuar ahí.
Sí, el modelo energético ahora mismo está centralizado, ¿no? Producimos energía en un punto y desde ahí se traslada a otro. Y lo que se intentó aquí hace años en España, que se paró con la normativa, ¿no?, era pues la producción distribuida. Es decir, que yo tengo mis paneles solares en mi casa y tú en la tuya. Y tú produces, y si produces un excedente, lo viertes otra vez a la red para que lo consuma otra persona, empresa, etcétera, ¿no? Entonces, está claro que el modelo energético que tenemos de consumo y de generación no es sostenible, ¿no? Y me gusta hablar de consumo también, porque no solo es cambiar de combustibles fósiles, de un tipo de energías limpias, ¿no?, la eólica, la solar, geotérmica, sino consumir menos, porque estamos derrochando energía en muchos procesos que si la ahorramos, pues oye, igual reducimos por ahí mucho el problema, ¿no?
Eficiencia energética, gran herramienta.
Sí, claro. Yo hace poco hablaba con alguien aquí en Madrid, la M30 parece que costó oficialmente 3.000 millones, pero la soterrarla, ¿no? Pero fue más. Bueno, pues alguien me hizo unos números y dijo, Dios, que por 3.000 millones yo tengo a toda la población de Madrid gratis en transporte público durante 20 años o más, porque es lo que me va a costar. Y sin emitir nada. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que la M30 esté mal, cuidado. Pero igual si invertimos en abaratar el transporte público, que la gente no use tanto los vehículos, no solo vamos a contribuir a consumir menos energía, vamos a reducir las emisiones y además vamos a dejar de envenenar a la población, que básicamente más coches, más veneno en el aire.
Bueno, ya para concluir, los ciudadanos podemos hacer nuestra parte, ¿no? Pero al final, quien va a decidir van a ser los políticos, ¿no? Si no os hacemos caso, ¿qué puede pasar?
Mira, aquí hay dos escalas, digamos, ¿no? Una de abajo arriba, de la gente, que tenemos, digamos, la obligación, ya moral quizás, de hacer dos cosas. Una, cambiar nuestros hábitos, que puede ser, pues eso, ir en bici o consumir menos de determinadas cosas. Y además, la segunda y muy importante es presión social a los políticos. Porque esa es la otra pata. Los políticos pueden tomar decisiones que afecten a todo el conjunto, no solo de la nación, sino en este caso aquí a nivel europeo o internacional, cambiando leyes, haciendo que se cumplan las leyes que ya hay, porque hay muchas cosas que se podrían mejorar cumpliendo las leyes que ya tenemos. Y nuestra obligación, yo creo, que es presionar, hacer presión social para que haya ese cambio. Cuando el político ve que hay un volumen de gente grande que presiona, pues probablemente tome esa decisión. Si no lo hacemos, no la van a tomar. O lo van a hablar sobre ello, pero en realidad no la van a tomar.
Hay que reconocer que estamos ante un gran desafío colectivo para los próximos años. Estaremos atentos, veremos a ver lo que pasa, pero nos jugamos mucho. David Vieites, científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, muchas gracias por participar en Sostenible y Renovable. Realmente ha sido un placer escucharte.
Igualmente, muchas gracias.
A ti, David.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
Y Pedro Verastegui, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que todos los contenidos del programa están siempre disponibles en RTVE Play Radio y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_RNE.